As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply. Not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985.
Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido un buen fin de semana, que estéis descansaditos y bueno, pues empezamos hoy con un nuevo turno de terapias. No sé si me oís, y me veis bien. Vamos a hacer la prueba de si está todo correcto. Parece que sí. Por lo que veo. Sí. Muy bien. ¿Estás terminando de cenar, Florencia? Yo todavía no empecé. Ya me tocará después. Sí, Artanis, me corté el pelo. El domingo. Estaba harta de tener el pelo que tenía. Cogí la tijera, zas, zas. Y se me ha quedado así. Está perfecto. Y así se queda. Tengo mucho calor. Bueno, hoy habíamos quedado en que serían vuestras preguntas, ya que el viernes pues no dio tiempo prácticamente a que preguntarais, porque me extendí un poquito más de la cuenta con el tema del Bautista, ¿verdad? Y bueno, pues hoy toca eso, vuestras preguntitas. Así es que, primero, preguntas en mayúsculas. Segundo, no repitáis las preguntas, porque entonces hacéis que los moderadores tengan que borrarlas y los pobres pues ya tienen bastante con comentarios que no gustan, ¿no? Os doy las buenas noches a los moderadores que estáis, Jessico, Iván, Artanis, que ya os veo por aquí. Muchas gracias. Así es que vamos a empezar. Una horita de preguntas y a ver si soy capaz de responderos a todos. Y luego en el medio os contaré una cosita para los que seáis de México. Vamos a ver, empezamos. ¿Quién abre las preguntas? Mayra Torres. Siento que todo está volteado. ¿Qué vamos a hacer para nuestra economía? A ver, cariño, está claro que la situación que tenemos es de gran crisis económica. No sé si verías el vídeo que hice del pronóstico para el 2020. Pero ahí estaba, y vamos, el mío y el de mucha gente que lo ha dicho lo mismo. Estábamos todos de acuerdo en que la situación que venía era de una gran crisis económica. Gran crisis económica, que iba a durar todo el año. Y los primeros meses del año que viene son los peores meses. Luego ya poco a poco se irían reestructurando las cosas. ¿Todo esto para qué es? Para que haya un cambio real en la manera de ver la economía mundial, claro, de todos los países. Que eso se vaya a dar, no lo tengo claro. Más bien, ¿no? Y porque ahora se está jugando con la situación que tenemos y entonces pues se está todo tapando mucho por el tema de la pandemia, que lógicamente es lo que está ahora mismo teniendo más fuerza. Y lo demás pues veremos a ver cuando pasen los meses fuertes. Ya dije que julio sería un mal mes y desgraciadamente lo está siendo. Noviembre, septiembre será otro, noviembre será otro. Y para el año que viene, pues ya la cosa mejorará, aunque ya primero de año, como siempre hago, haré el pronóstico. Entonces, poco a poco, y entiendo que la idea también no solamente es para que a nivel de países, de gobernantes, hagan cambios estructurales, sino para que nosotros también busquemos otras formas, otras maneras de generar bienes. Entonces hay veces que hay que cambiar los trabajos, hay que cambiar las actividades, las maneras de trabajar. Yo, por ejemplo, los cursos presenciales los he quitado de momento porque no hay ninguna opción. En principio, tanto el de México, que no lo voy a hacer presencial, lo voy a hacer vía online, como los míos de la escuela, iremos viendo, pero en principio los pocos que tenía organizados presenciales, pues estoy pensando en hacerlos online. Así es que, bueno, es una reestructuración para todos. El tema es que no nos falle internet, ¿verdad? No nos falle informática, porque entonces ya sí que ahí nos quedamos todos colgados. Yo espero que esa parte, de momento por lo menos, no sea tocada. Paula Silent. ¿Qué significa soñar con un eclipse lunar y ver otras lunas alrededor? A ver, soñar con un eclipse lunar quiere decir que, claro, todo sueño tenéis que. No voy a interpretar sueños individuales. Esto lo he cogido porque voy a darle una visión general para todos vosotros. Todo sueño, cuando tengáis un sueño, lo tenéis que ubicar en un tiempo, en un momento, en una situación de vida. Si no, el sueño no tiene sentido, porque tenemos que relacionarlo con algo. De manera que lo que tenemos que ver es qué situación está pasando la persona, bueno, nosotros en ese momento. Y con respecto a eso, entonces será cuando el sueño adquiera sentido, ¿vale? Cuando vemos que un eclipse de sol, un eclipse de luna, en nuestro sueño, una luz que se tapa, quiere decir que puede venirnos un momento de crisis, una situación, o estamos en un momento en el que no estamos viendo la realidad de nuestra vida, o hay algo que nos está obstaculizando, impidiendo que podamos encontrar el camino que deseamos. En cualquier caso, es un periodo de parada, porque la luz se tapa. Si es el sol, es más a nivel energético, vital, laboral, vida. Y si es la luna, es más emocional. Vishnu. ¿Para qué sirve la obsidiana plateada y la cianita negra? A ver, la cianita negra lo expliqué en el vídeo de Caja de Pandora. Y la obsidiana plateada es prácticamente como la dorada, pero más suave. La obsidiana dorada para mí es el cristal con más potente a nivel de defensa, protección, quitar entidades o cosas en el campo energético. Es el que más protege. Trabaja con la energía del fuego y por tanto quema. La plateada es más suave, pero tiene una función muy similar a la dorada, lo único que estaría más en relación con la parte del cuerpo energético, más que de proteger entidades externas. ¿Vale? Y la cianita negra lo que hace es que te trabaja la toma de tierra prioritariamente. María Espinoza, ¿cómo se erradica la pereza? Alguien que nunca quiere hacer nada. A ver, cariño, en mi canal hay un vídeo sobre los pecados capitales, no como pecados capitales, lo puse un poco en plan ironía, ¿no? Pero expliqué el miedo o lo que realmente mueve internamente cada una de estas actitudes, ¿no? Estas debilidades o tendencias o trampas de nuestro ego. Así es que mírate ese vídeo, el de los pecados capitales, y ahí tienes la respuesta sobre la pereza y los demás. Seguimos. Gabriel Gallard. ¿Asham y María Magdalena son la misma conciencia? No. Quizás Jesús no. ¿Cómo se podría conectar con Asham? El tema es que él quiera conectar. O sea, nosotros pensamos que si yo quiero conectar con este viene. No. Viene si considera que tiene que venir, pues como cualquier persona, si no, por mucho que queramos que alguien venga, si no le apetece, pues no va a venir. Entonces, es llamarle y si él considera que tiene que venir, vendrá. Si no, no. Por lógico, yo hay seres que nunca he podido conectar con ellos porque no han venido. Y totalmente respetuoso, por mi parte, quiero decir. Entonces, es así, ¿vale? Entonces, no, Asha no es ni Jesús ni es María Magdalena. Tiene que ver con la familia, sí. Pero no es ninguno de esos dos personajes. Vamos para arriba. Joan Rodríguez. ¿Es posible pasar de un sueño lúcido a un viaje astral consciente? Sí. Perfectamente. Alex Salive. ¿Cómo podemos tomar decisiones importantes? ¿Pedimos ayuda a los guías, yo superior, doble cuántico? Hombre, las decisiones importantes las tenemos que tomar nosotros, sin pedir ayuda a nadie. Porque entonces tú no estás tomando la decisión. Eso le estás dejando la responsabilidad al otro. Y nosotros todas las decisiones importantes y no importantes las tenemos que tomar nosotros, con toda la responsabilidad. Eso quiere decir madurez. Pero si yo quiero echar la responsabilidad a otro, aunque sea a otra parte mía, ya estoy echando balones fuera y eso es inmadurez. Entonces, hay que empezar a ser responsables, conscientes y pase lo que pase, tomar las decisiones que correspondan. Otra cosa es pedir consejo. Consejo lo podemos necesitar cualquiera, un buen amigo, padre, una madre, una pareja, ir a, no sé, a alguien que os eche las cartas, pedir consejo a un guía, pero no os va a responder, no os va a dar la solución. Incluso en el tarot, si alguien os dice, hace esto y esto y esto, no lo hagáis, porque esa persona no sabe leer el tarot en realidad. Un tarotista es un consejero, no es alguien igualmente que nos da la solución a las cosas que nos pasan. Entonces, consejo sí, pero que nos den la respuesta, no. Eso es un error y además es que lo que hagamos va a ser una mala decisión al final. Seguimos. Elena Rengel, Sol, te sigo desde que eras Hernández. A ver, es que es mi apellido de mí, porque mi padre se apellidaba Hernández, pero Sol Ahimsa es mi nombre comercial y es por lo que se conoce ahora. Yo no me pongo mi apellido. Aparte de por lo que represente el nombre. Vicente Serrano, ¿de dónde reciben los chakras su energía? Pues depende del chakra. Todo, pero vamos, todos los chakras se cargan con doble energía, energía de la Tierra y energía cósmica. Y luego aparte nosotros producimos energía con nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, porque todo es energía. Entonces, tomamos la energía igualmente también de los cuatro elementos, del sol, del aire, de la Tierra, del agua, de todo. Tomamos la energía. Y luego vamos incorporándola en nuestro ser, ¿no? Me había salido una ventanita azul que no he podido abrir porque estaba respondiendo y ahora ya no la veo. Ah, aquí estás, Marilas. ¿La obsidiana dorada se puede llevar como colgante? ¿Cómo la programo para protección? Ay Dios, y que no se os quita de la cabeza el tema de querer controlarlo todo con las programaciones. Si un cristal tiene un programa, ¿por qué tenéis en mente que haya que reprogramarlo? Cuando además la intención que ponemos normalmente está siempre guiada por miedos, por creencias y por historias, por lo que van a ser programas alterando la conciencia del cristal. Los cristales no hay que programarlos. Cada uno sirve para lo que sirve. Y ellos tienen una conciencia muy pura y saben perfectamente lo que necesitamos. Pero yo no sé de dónde viene ese programa de que el humano lo tiene que controlar, manipular y programar todo para que nos sirva. Vamos, yo cuando tengo un cristal, primero lo que hago es que le agradezco al cristal que aparezca en mi vida. Segundo, le pido, que no es lo mismo que programar. Pedir es ir con humildad y con respeto hacia esa conciencia cristal. Programar es querer dominarla, controlarla y manipularla. Le pido a ese cristal, sabiendo para lo que sirve, que por favor me ayude en lo que necesite. Si lo que necesito es protección, voy a elegir un cristal de protección. Si lo que necesito es consuelo, voy a elegir un cristal de consuelo. Y entonces, desde mi humildad y desde mi respeto, le pido que me ayude con ese propósito. Es que si no, estamos siempre con las mismas, queriendo manejarlo y manipulándolo todo y destrozando, porque entonces lo que hacemos es que alterar el propósito que cada ser tiene en este plano. Otra cosa son los cristales transparentes y alinos que vienen sin nada dentro, que son como si fueran plástico, que no tienen nada dentro, están transparentes. Esos son los únicos que son programables porque no traen información, vienen vacíos y es para eso. Pero ningún otro cristal. Claro, así los pobrecitos, ha habido algunos que me han llegado hechos polvo por la manía de meterles un programa que no les corresponde, sin el respeto a su propio servicio. Entonces, bueno. Ay, 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 que nos tienen unos programas muy, que no nos hemos borrado, que no son buenos. Pau VVB. Sol, ¿por qué no escogió la iglesia Juan Bautista? ¿Has visto mis dos vídeos de Juan Bautista? Porque ahí lo explico. La iglesia surge de los seguidores de Jesús, no de Juan, por lo que lógicamente a la iglesia a Juan le importa bastante poco, solo como servidor de Jesús, el que le bautizó, pero depende, porque para algunos tampoco. Entonces, mírate los dos vídeos y ahí lo verás, pero vamos, la iglesia se creó de los seguidores de Jesús, que Jesús no quería ninguna iglesia tampoco, ¿eh? La manipulación siempre viene de los seguidores, que como se suele decir, se creen más papistas que el papa. Y son los que la lían. Porque la mayoría de las veces, no digo todos, la mayoría de las veces, que no es todas las veces, el que viene para hacer una misión, un trabajo, lo que sea, no tiene tanta necesidad de que le sigan, ni de que le alaben, ni de que. No todos, ¿eh? Porque Osho lo necesitaba con locura, que le subieran en los pedestales y que le dieran de todo. Aunque también es cierto que luego los que estaban con él le añadieron. Sai Baba se creía Dios encarnado. Sea que hay algunos que sí lo han necesitado, pero otros no. Afortunadamente. Afortunadamente, pero los seguidores pues hacen barbaridades. Y vamos a ver. Marta Alloza, ¿crees que con esta pandemia nos están manipulando? Sí, cariño, claro que nos están manipulando. Pero creo que el virus no existe. No, el virus existe. Y por mucho que digan por ahí, el virus está fotografiado por microscopios, claro, ¿verdad? Y está sacado todo el genoma. Y quien diga lo contrario miente. Y no es porque lo diga yo, es porque conozco laboratorios, gente especializada, que lo saben porque lo han visto y porque lo han hecho. Por lo que. Pues eso. Ahora, que se está utilizando la pandemia para manipular con el tema de la economía, el tema de controlar la sociedad, de meter el miedo, de toda otra serie de cuestiones que están mucho más allá, incluso a nivel inconsciente. Sí, por supuesto que sí. Seguimos. Me voy hacia abajo. Etérea G. ¿De qué manera podemos conectarnos energéticamente o profundamente con nuestros gatos? A ver, cariño, en mi canal hay vídeos que he hecho con Nuria Martínez. Ella es especialista en contacto animal. Y ahí habla de, pues, cómo poder tener ese contacto con con nuestros animalitos, ¿no? De todas maneras, los animales son emoción pura y dura, ¿verdad? Y la conexión tiene que ser a través de las emociones. Y además son visuales, su lenguaje es visual. Si tú le trasladas imágenes visuales, el animal te responde mejor que con palabras. Pero mírate esos vídeos, que estoy segura que te van a gustar mucho. Hay tres o cuatro, me parece. Tres, creo. Josep Yepes. Que si sé algo del ciervo. A ver, el ciervo adulto, no el bebé, el Bambi. El ciervo adulto tiene que ver con la capacidad de resistencia. Es un animal que cuando echa a correr, aunque sea perseguido, claro, cuando echa a correr, él sabe hasta qué punto puede aguantar. Y hasta qué punto puede y no aguanta, lógicamente. Es decir, él controla la energía. De manera que él tiene que ver con la capacidad de resistir los embates de de la vida, tiene que ver con la capacidad de guardar la energía, es decir, de no darlo todo y quedarte sin nada, sino de ir ahorrando esa energía o esa actividad o esa emoción o lo que sea, es decir, ese ahorro energético. Es lo que tiene que ver con el ciervo, porque de esta manera, bueno, pues salen de situaciones muy, muy difíciles, extenuando al que les persigue, porque el otro se piensa que están agotados y el que está agotado es él, y en ese momento que el ciervo ve que el otro está agotado, ¡pa! Sale corriendo y ya no le pilla. ¿Vale? Entonces, eso es lo que representa un ciervo. Si fuera un bebé, Bambi, tiene que ver con la pureza y el amor. Es como el más puro, el que emana más pureza, más amor. Armando Lozano, ¿cómo saber si tengo algún bloqueo en el amor para parejas? Pues hombre, hay muchas técnicas, lo puedes saber por el tarot, por la astrología. Ya si puede ser por transgeneracional, si es que hubiera algo a nivel familiar. Hay distintas técnicas para que puedas saberlo. Eulogio Barragán, según la física cuántica no existe el tiempo, entonces, ¿qué sucede con la reencarnación? Esto ya lo he explicado en algún otro vídeo. La reencarnación existe. En tercera, cuarta, existe el tiempo. Donde no existe el tiempo es cuando salimos de cuarta. Es decir, las dimensiones, que es de lo que también trabaja y estudia la física cuántica, cada dimensión está caracterizada por algo, ¿no? Tercera es el volumen, como suele decir, cuarta es el tiempo. Entonces, en quinta no hay, pero en tercera y en cuarta sí. Por lo que una persona tiene conciencia de que se muere y tiene conciencia de que nace, ¿no? Por lo que si tenemos la conciencia del nacimiento, eso se llama encarnación. De manera que el que diga que no existe la reencarnación no es cierto, no dice la verdad. Porque si tú tienes conciencia de muerte y de nacimiento, eso se llama reencarnación. Y además, en estudios, por ejemplo, de Kavouli, puedes leer los libros de Kavouli, que él dice lo mismo que yo, además, o yo digo lo mismo que él, porque él es más mayor. Él es médico y es hipnólogo clínico, que es la única hipnosis en la que yo puedo aceptar que es correcta. La ericksoniana es una tomadura de pelo. Y la inducción, que es como la ericksoniana, pues tres cuartas. O la sofrología. Entonces, con la hipnosis clínica. En los casos, todos los casos que él ha estado viendo, la persona le cuenta cómo se murió, cómo pasó al otro lado, lo que pasó, lo que sucedió cuando estaba en el otro lado y cómo vino de nuevo. Eso se llama reencarnación. Entonces, los que mezclan la física cuántica con el tema pseudo espiritual, porque ahí es que no lo están haciendo en condiciones, yo creo que les recomendaría que estudiaran realmente la física cuántica y no quisieran adaptar sus ideas a una realidad que no saben manejar. Porque pasa esto, que confunden. Entonces, ¿la reencarnación existe? Sí. Ya que el alma tiene conciencia de morir y de nacer. Y en tercera y en cuarta existe el tiempo. Y el tiempo es lineal. A partir de quinta no hay tiempo. Y por tanto ahí es toda una realidad. Pero las almas, dependiendo de en el plano en el que encarnen, tienen que seguir las pautas del plano en el que encarnan. Y una persona que está en tercera o cuarta no puede pretender seguir las pautas de quinta, porque no es su condición. En quinta están los seres que encarnan en quinta y tienen su condición. Y en tercera y en cuarta nosotros, y tenemos la nuestra. Y es la que hay que seguir. Y si no, estamos huyendo de nuestra realidad, por lo que no nos va a servir de mucho para seguir avanzando, lógicamente. A cada cosa lo suyo. Mar VC, tu instituto me... Valverde, a ver. A ver, cariño, me estás preguntando por algo que hiciste con Sergio Valverde. Y eso, por puro respeto al trabajo de las personas que están en mi web. Yo no voy a responder al respecto. Es con él con quien tienes que hablar. Si no te has quedado conforme, comentarle. Y si te has quedado conforme, pues está claro que el trabajo está hecho. Entonces yo ahí no te voy a decir absolutamente nada. No me parecería correcto ni respetuoso. Y hoy es preguntas y respuestas. Hoy no es ni para veros guías, ni para veros fallecidos, ni nada, porque eso es otro tipo de trabajo y no es el de hoy. Hoy es preguntas y respuestas de vuestras dudas. A cada momento lo suyo, igualmente digo, ¿vale? A ver, Sandra, ¿de dónde viene la vergüenza? ¿Cómo trabajarla o qué técnica utilizar? A ver, la vergüenza viene de la falta de autoestima. Bueno, hay dos tipos de vergüenza, pero todos tienen que ver con la falta de autoestima. Lo que pasa es que hay una que va muy ligada al ego mal enfocado, enfocado hacia la soberbia. Una persona soberbia, que tiene baja autoestima, el soberbio normalmente, ¿vale? Pero la persona soberbia tiene vergüenza al ridículo, a que le consideren de menos. Y se pone muy violento y como muy enseguida a la defensiva. Y luego está el vergonzoso, tímido, apocado y que es eso, falta de autoestima. En cualquier caso, el trabajo es con la autoestima. Lo que hay que ver es qué ha sucedido en tu vida, qué experiencias has tenido, qué ha hecho que tengas la autoestima por los suelos. Cariño, eso es lo que hay que ver. ¿Vale? Entonces, cuando uno trabaja esa parte, entonces te da igual todo y la vergüenza desaparece. Entonces, uno no siente vergüenza cuando está bien consigo mismo, cuando se acepta, cuando se entiende, cuando se quiere, cuando se asume como es y le da igual caer bien o caer mal o lo que los demás piensen. Ya está. A ver, Nix, ¿para qué pueden servir las piedras de lava volcánica? La piedra pómez, que es como la llamamos, o sea, que tiene agujerines. Yo no la uso para nada, cariño, no lo sé. Y ningún, no, no sé, no, no. No le encuentro el quiz. Rojo, negro. A ver, ¿qué karma puede tener los que tienen problemas de audición? Hermano, a ver, los problemas de audición es qué es lo que no quieres oír, qué es lo que no estás dispuesto a oír, qué te es violento o dañino de oír. Si es algo que te viene de nacimiento, tiene que ver con la experiencia que hayas tenido dentro de mamá o con un tema de transgeneracional, que es lo que hay que ver. Porque puede ser que haya habido muchos secretos y entonces eso te genera un programa de carencia de audición. Pero ahí hay que ver dependiendo de en qué momento. Yo, por ejemplo, con mi ex marido, ya lo he dicho varias ocasiones, antes de separarme, era con la única persona que no entendía lo que me decía. Me pasaba el día que se ponía malo porque decías que te estás volviendo sorda. Yo creía que no, porque a los demás sí les entendía bien. Yo siempre le decía, si es que hablas muy mal últimamente. Pero yo creo que era que no le quería oír. O entender, porque sí sabía que estaba hablando. A ver, yo le oía, pero no entendía lo que estaba diciendo. Y me hice pruebas y todo, ¿eh? Fui al otorrino, me mandaron un electroencefalograma, me mandaron una resonancia, bueno, yo qué sé, un montón de cosas, no tenía nada, claro, si lo que el problema que tenía era que no quería oírle ya, que estaba hasta las narices. Entonces, me separé y bueno, tengo una agudeza auditiva algo fuera de lo común, por lo que tiene que ver con eso. Paulis Venegas, desde tu punto de vista, ¿existen los ángeles? Ya lo he dicho que no, que es un mito judío. Y los judíos lo adoptaron de las colonias que la zona de Mesopotamia y todo esto. Y en el Avesta también hablan del tema. Es un mito judío, no existen los ángeles. Para nada. Pasa que es un tema que sí que tengo un vídeo en el canal. Ángeles y demonios se llama. Y lo que pasa que si es cierto que hay seres, entidades de luz, conciencias muy superiores, que están muy cerca de la fuente, claro, son entidades muy superiores, muy puras, que podríamos llamar angélicas, pero que si queréis, yo no las llamaría así, pero bueno, por entenderlas, pero no tiene nada que ver con los ángeles. Eso es un mito. Y no que lo diga yo, es que muchas ya, por muchas líneas. Incluso hace no mucho, en uno de los vídeos, leí un trocito de la Avesta en el que claramente explicaba de dónde sale lo de los sumerios con los serafines y los querubines y todo eso. Leí un trocito, cosa que tengo que sacarlo bien, desarrollarlo bien, para poder eso, para poder explicarlo. La obsidiana dorada se puede llevar de colgante. Esa parte no te la había respondido. Sí, se puede llevar de colgante siempre y cuando no esté encima del chakra del corazón, del timo. Hay que llevarla más abajo, ¿vale? Porque carga mucho. Gustavo Morales, ya no voy a viajar más, corazón. No voy a ir a Costa Rica, no. ¿Qué sabes de las esferas de piedra que hay aquí? Sí, he mirado algunos documentales, pero no me he puesto a investigar. Tendría que investigarlo por los distintos estudiosos del tema, ¿no? Pero no, no, no lo sé, corazón, no lo he estudiado, ¿vale? Pero con el tema de los viajes yo ya no voy a viajar. Estoy muy cansada de tanto viaje. Entonces, los cursos los haré todos desde aquí, vía online o presenciales aquí en Madrid. Y los otros viajes, lo que voy a empezar a organizar, son viajes virtuales. Veremos. Estoy muy cansada, no quiero viajar más. Ya no. Son muchos años. Y quiero estar en mi casa. A ver. Me voy hacia abajo, ¿vale? Uy, cómo se mueve esto, por Dios. Aleduc, ¿qué cristal sirve para trabajar el sistema corazón? Bien, hay varios. Para trabajaros el sistema corazón, como se compone de tres chakras, el epigástrico, que es azulito, el corazón medio, que es rosita, y el corazón superior o timo, que es verde. Bien, hay un cristal muy bonito que no sé si conocéis, que se llama hemimorfita, con H, hemimorfita. Ese es el cristal especial para el chakra más bajo, el azulito, el epigástrico, el que está pues en la boca del estómago, ese punto que molesta mucho a veces, ahí. Para el corazón medio, que es el rosado, sería la turmalina rosa. También la morganita, si la encontráis. Y para el superior sería la crisopasa o la esmeralda. Hay un cristal que se llama turmalina corazón de sandía, porque es verde por fuera, como la sandía, y rosa por dentro. Con ese cristal unificamos el chakra timo y el chakra corazón medio. Lo podemos poner en medio para unificar la energía de los dos, pero para el inferior es la hemimorfita. Seguimos. Yao. Te veo por todos los lados, eres como Omar, estás en todos los sitios. ¿Organizarás viajes a las ciudades etéricas virtuales? Claro, virtuales. Ya lo he dicho, que ahora me dedicaré a hacer otro tipo de viajes. Viajes virtuales. A Egipto. Mi primer curso, o sea, mi primer viaje a Egipto fue virtual con un grupo. Y las experiencias que tuvieron fueron maravillosas. Ahora que ya he ido un montón de veces y que la conexión la tengo mucho más clara que al principio, os podéis imaginar cómo pueden ser los trabajos. Y sin moveros de casa, cuidado. Que encima os lo voy a poner fácil para los que no podéis viajar. Pero pues depende, Artanis. Depende. Si tienes la idea en plan, ¿cómo se dice? Turista, hay que ir. Pero si a lo que vas es realmente hacer el trabajo y a conectar con la energía, no hace falta ir. Ahí ya partimos. Entonces, con idea turista, tienes que ir. Con idea de conexión energética y de trabajo interior, no hace falta ir. Yo cuando fui a Egipto no me ocasionó ninguna emoción extraordinaria, porque había ido tantas veces previo en astral que ya lo tenía más que conocido. Entonces fue allí y es, ah, vale, sí, ya sé lo que, ah, vale. No. Pero hay que saber hacerlo. Hombre, Omar, ya te pillé. Mira, antes decía yo que allá hoy a ti te pillo por todos los lados y ahora ya te he encontrado, que no te había encontrado. Igualmente, Grace habla. Me voy para arriba. Andoni Piñero Infiesta. Un libro de tu biografía, seguro que estaría súper interesante. A ver, ya estoy haciendo mi libro. Experiencias de una sensitiva. Por lo que es mi biografía, es una de mi vida, ¿no? Es una biografía. Así que si lo vais a tener, esperemos que en este año, a finales, vamos, porque es que son tantas cosas que de verdad que nos está costando cerrar capítulos. O sea que bueno, pero tenemos que cerrar capítulos, lógicamente, ¿no? Pero sí. Estamos en ello, estamos en ello. Por eso ahora toca hacer otras cosas. Y para hacer unas cosas tengo que dejar otras. Kelly Silveira, ¿hay humanos viviendo en Marte? No. Línea conspiranoica. No hay, no, no, no hay humanos viviendo en Marte. En Marte hay seres, pero no humanos. Diana Pérez, ¿será por unos años? No lo sé. De momento mi idea es no viajo más. Yo no sé hasta cuándo. A lo mejor dentro de 3, 4 años vuelvo a decidir viajar, pero yo ahora tengo que parar un poco porque es que ya tanto no me da la vida para tanto. O sea, si quiero hacer unas cosas, tengo que dejar otras. Es así, no queda otra. Entonces, bueno. Judith Castilla, solo con ver a alguien, ¿ya sabes si tiene algo especial? Hombre, si me lo muestra, sí. Yo no cotilleo. Yo cuando veo una persona, veo una persona. Pero si me pregunta o me lo muestran sin yo tener intención, entonces sí, claro. A ver. Mari Carmen Sotoca. Entonces, ¿los santos existen? Según la Iglesia, sí. Pero es que es un concepto religioso, igual que el de los ángeles. Hay personas que yo he conocido que han hecho cosas mucho más grandes que algunos de los santos que ponen, que para la iglesia son de pura conveniencia. Claro, porque son de la iglesia. Ahora, ¿alguien que no sea de la iglesia es que no puede ser santo? ¿Creéis? ¿Solamente los seres maravillosos pertenecen a la Iglesia Católica? ¿El resto no? Pues no lo sé yo, ¿eh? Pero yo creo que hay mucha gente fuera de la Iglesia Católica que son mucho más puros, mucho mejores que los que están ahí. Entonces, si os contara la vida de algunos de esos supuestos santos, uf, se cae la cara de vergüenza. Bastet los Andes. ¿Por qué no te gusta hablar de los satánicos y sus rituales? ¿Quién te ha dicho que no hable yo de los satánicos y de los rituales? ¿Por qué siguen haciéndolo hoy? ¿Quién los motiva o induce? ¿Qué pasa con Moloch? ¡Hala! ¿Cuántas preguntas? No, corazón. Tanta pregunta no te respondo. Una por persona. A ver, yo he hablado de los demonios. Y tengo algunos vídeos, no uno solo, tengo más. He hablado de Lucifer, de lo que verdaderamente es que no tiene nada que ver con lo que nos han contado, vamos, que Lucifer no existe como lo que nos han dicho. He hablado de seres que podríamos llamar satánicos del astral. O sea, a mí no me importa ya hablar del. Lo que pasa que es que para mí es un tema más, no tiene ninguna relevancia. O sea, lo que yo no le doy es poder a ese tipo de seres, porque no me preocupa, no me importa nada, ¿no? De hecho, yo me he dedicado a quitar trabajos de magia negra, a enfrentar a brujos, satanistas, a enfrentar entidades del otro lado que podríamos llamar demonios. Es decir, no tengo ningún problema con eso. De verdad que no. Pero los rituales, ¿para qué? Ellos tienen unos rituales bastante sucios, bastante, porque no es lo mismo que los luciferinos, que esos no tienen ritual. Son rituales sucios, son rituales degradantes, son rituales de sangre, son rituales que, mira, muy desagradables. Entonces, por lo justo, corazón, ¿para qué? Pues no. Pero vamos, no porque ni me guste ni me deje de gustar. A ver. Richie Navarrete, desde México. Gracias, corazón. A ver, ¿qué es la conciencia crística? ¿Tiene algo que ver con Jesús o Juan el Bautista? Últimamente me has removido mucho las creencias. Lo siento. Vamos a ver. Conciencia crística no tiene nada que ver ni con Jesús ni con el Bautista. Conciencia crística es un estado del ser. ¿Qué pasa? Que la Iglesia nos ha dicho que Jesús, el Cristo, ¿no? Nos habla. Y la New Age, como es la Iglesia igualmente, pues nos sigue hablando de Jesús el Cristo. Y entonces relaciona el ser crístico. O el cuerpo crístico, el ser crístico, vamos, con o la conciencia crística con Jesús? Pues no tiene nada que ver, porque es un estado del ser. Entonces, todos tenemos la capacidad, la posibilidad de desarrollar esa conciencia crística. Conciencia crística, hablaríamos de lo que es el desarrollo de la pureza interna, de conectar con nuestro ser puro. Eso es. Entonces, todos tenemos un cuerpo crístico o búdico, que es lo mismo. Crístico o búdico es lo mismo. Y dirás, ¿entonces es Buda? No. Gautama fue uno de los que consiguió llegar a desarrollar su ser búdico o crístico, que es lo mismo. Pero hay muchos más. Y cualquiera que realmente se trabaje, que consiga desarrollar, conectar con todo su ser, superar sus traumas, sus miedos, yo qué sé, es un trabajo muy profundo que te puede durar toda la vida o vidas. Entonces puedes conectar o puedes desarrollar esa conciencia crística, ¿vale? Pero no tiene nada que ver ni con Jesús ni con el autista tampoco. Vamos a ver, seguimos. Ahí va, esto ya lo he mirado. Voy para arriba. Ela Inés, ¿qué es realmente un déjà vu? Pues un déjà vu es un recuerdo que supuestamente no hemos vivido. Es como si hubiéramos, tuviéramos una especie de premonición, ¿vale? En algún momento tenemos la sensación de que eso que está pasando ahora, yo ya lo he visto, yo ya lo he vivido, ya he pasado por esto. Puede ser porque sea como una especie de salto en el tiempo rápido, inconsciente, por supuesto, de nuestra psique, no de nosotros. Y entonces es como que lo hemos visto previo y después lo vivimos. Eso es un déjà vu, que no tiene que ver con el efecto Mandela, ¿eh? Que eso es otra alteración de la psique. Entonces, simplemente es eso, como que lo hemos, de manera inconsciente, eso lo hemos visto, vivido o percibido o sentido, y luego, pues igual que en los sueños, tenemos sueños premonitorios y luego pasan. Lo que pasa es que aquí son fracciones de segundo, es la diferencia. O incluso puede ser también, hay otros casos, que es algo que hemos visto en algún sueño que no recordamos, o en algún momento de nuestra vida, pero que no recordamos, y cuando se nos pone delante decimos, ostras, esto yo juraría que ya lo he visto. Pero no sabes cómo, ni cuándo, ni dónde, porque forma parte de la información del inconsciente. También puede ser por eso, ¿vale? Seguimos, seguimos. Gisela, espacio etéreo. ¿En la apertura de registros akáshicos te puede hablar una persona fallecida? Pues no, eso es una canalización. Los registros akáshicos es como si fuera tu diario. Y tu diario es leer lo que tú escribes. Ahí no hay nada ajeno. Así es que no, cariño, eso es una canalización. Karina García. ¿Los bebés de menos de un año abren portales? Pues no. Ni de menos de un año, ni de más de un año, ni de 10 años, ni de nada. No sé, no abren, no, los niños no abren. A ver, ni los adultos. Si es que no abrimos los portales. Ay, el tema de los portales. Otra cosa es que ese niño tenga una persecución de un ser del astral, pero eso no es una apertura de portal. Es que ahora se llama apertura de portal a cualquier cosa. Pensad que este plano de tercera, cuarta, porque estamos vinculados, están conectado todo. Lo que pasa es que no lo vemos, pero los niños sí lo ven. Entonces, hay habitantes en esos planos, tanto en tercera etéreo como en cuarta. Pero no hace falta abrir portales, porque estamos conviviendo los unos con los otros. ¿Vale? Para que se abra un portal tiene que haber un cambio de frecuencia. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Es más probable que lo haga una entidad de los otros lugares que nosotros. Ahora, claro, si nos ponemos en un 11-11 a hacer un trabajo en masa con una intención y una conexión con seres de fuera, pues sí se puede abrir un portal, claro. Pues aquí los de allí abrimos brecha y la liamos, que es lo que suele pasar siempre. Después, la Tierra entra en turbulencia y le pasa de todo a la pobre, porque está hasta las narices de que se hagan experimentos que no sirven para nada bueno, sino justamente para dar paso a esas entidades que no nos quieren y que parece que nosotros les queremos tanto. Porque claro, si nosotros no les damos paso, ellos no pueden venir. Pero como la gente es tan sabia y tan espiritual, vamos a abrir a estos seres que de otra manera no pueden. Y si no pueden, será por algo, digo yo. ¿Será porque no es bueno que entre? Ay, ay. A ver qué te pasa que veo aquí caritas con llanto. Nati 33. ¿Por qué una vida marca más que otras? Por las experiencias que hemos tenido. Normalmente las vidas en las que hemos sufrido mucho o hemos tenido un amor de estos, uf, idílico, lógicamente nos marcan más que otras que no, que han sido más normalitas. Eso es lógico, claro. Como la película de Los Últimos Caballeros, al verla es como un nudo en el pecho. Ya. Pues es lo que pasa, que cuando nosotros, aunque tenemos todo ahí en archivo, lógicamente, pero lo que más a flor de piel tenemos es lo que nos haya dejado una impronta emocional fuerte. Esa impronta emocional fuerte hace que ante determinadas películas, libros, imágenes, épocas, pues vibremos. Yo que he hecho muchas veces con 2 años, 2 años, 2 años y medio, si no tenía más. Lógicamente no escribía, no sabía. Y dibujaba como podía. Pero como viera un libro donde hubiera una pirámide, me cogía mi lapicero y empezaba a seguir las líneas de las pirámides como una loca. O donde hubiera algo egipcio, allá que me iba. A mis padres y a algunos de mis familiares que me llevaban, cuando me preguntaban que dónde quería ir, siempre les decía lo mismo, al museo. Yo decía al museo, pero al museo era el museo arqueológico, es decir, donde estaba lo de Egipto, todo lo egipcio, porque era lo único que a mí me importaba. El resto, pero desde los 2 años. Claro, me ha marcado, lógicamente, es que para mí Egipto son mis raíces. Pues ahí lo tenemos. Cada uno con determinadas épocas. Hay muchas otras épocas que también me han hecho llorar y me han marcado, ¿vale? La de los templarios, la de Jesús, hay otras épocas. Bueno, seguimos. MCM. Conectar con una energía muy fuerte que sea tan potente como calor y frío. A ver, una cosa es que una energía te haga sentir frío y otra cosa es que te haga sentir calor. Son cosas distintas. Normalmente el frío, y cuando es un frío de esto que te cala los huesos, suele ir ligado a los muertos. Suele ir ligado a que ha pasado por ahí un fallecido. Y suele ser más por la zona de la columna. Te da una sensación de ups, frío cadavérico. El calor puede ser distintas cosas. Ya depende de cada uno. Pues puede ser una zona de mucha energía, puede ser algún guía, puede ser, no sé, que a lo mejor estás en una zona con una energía muy fuerte. Es que ahí ya cada uno vamos un poco interpretando las energías dependiendo de nosotros. De cómo nosotros, de nuestro lenguaje interior, ¿vale? Lucero, Magdalena Silva, ¿qué opinas de los audios subliminales? Pues que es una manipulación psicológica total. Yo no estoy para nada de acuerdo con este tipo de sonidos. Para nada. Pero es mi opinión. Sara, Aventurina Azul. ¿No será Cuarcita Azul? Es que la aventurina azul no. Puede ser o cuarcita azul o angelita. Pero ya aventurina azul no la he visto nunca. Creo que no exista, pero lo voy a mirar. No voy a decir una cosa por la otra, ¿vale? Por lo que no te puedo responder ahora. Sigo para arriba, sigo para arriba. Eide Aponte, ¿qué es el bautismo entonces? ¿Es cierto que te bloquea los chakras cuando te bautizan? ¡Ay, por Dios! Volvemos con la línea conspiranoica, pero ¿por qué hacéis caso a estas cosas, por favor? ¿Qué tendrá que ver el bautismo con los chakras? Tiene nada que ver. Es que es algo que no tiene nada que ver. ¿De dónde han salido estas, no sé cómo llamarlas. ¿De dónde? ¿Qué mente absurda ha salido estas ideas? Por favor, no tiene nada que ver. A ver, el bautismo es una tradición que viene de Juan el Bautista, aunque él realmente no fue el creador, porque anteriormente a él se hacía en Egipto, que es donde primero se conocen este ritual, en Egipto, donde primero que yo sepa se conoce el bautismo. No era como bautismo. Era que era un ritual de manera que los dioses otorgaban la vida, daban como la vida eterna, esa vida junto con ellos, ¿no? Al faraón, que era el rey en realidad o la reina. Pero luego el bautismo se consideró por el bautista, era un ritual para que la persona conectara con sus pecados, como lo llamaban, bueno, con aquellas trampas del ego que no iban bien o que no hacía bien, lo reconociera, lo trabajara y mediante el bautismo pudiera tener una oportunidad para poder cambiar. No es la idea de el bautismo te salva, como la idea que tienen ahora de que hay que bautizar a los niños porque es la manera de que no, digamos, que se liberen del pecado original. No, era otra intención. Pero vamos, aún así, es un ritual como otro cualquiera de la iglesia, pues como la comunión. Y con la comunión no dice nadie que se nos bloqueen los chakras cuando hacemos la comunión o cuando hacen los que hayan hecho la confirmación, no, solo con el bautismo, qué manía. Pues no. Es como si dijeran que con la circuncisión a los chicos le bloquean los chakras de abajo y ya les dejan. Y no es cierto. Es una práctica que me parece brutal. Aunque es muy higiénica, es cierto, ¿verdad? Porque evita muchas infecciones, eso es verdad. Y sobre todo en aquellos tiempos que la higiene no era precisamente una maravilla, a los hombres esa práctica le evitaba muchísimas infecciones. Pero por otro lado me parece un poco, ups, ¿no? Desagradable. A ver, Andrés Felipe Londoño Sánchez. Soñé con un tigre de ojos blancos. Venía a mí y nos abrazábamos. Oh, qué bonito. Pero los ojos blancos, qué horror, ¿no? Pues no sé, a lo mejor el tigre es tu tótem. Pero vamos, era un sueño bueno, sí. ¿Qué hora llevamos? Uy, dos más. Hoy qué complicado me lo has puesto, cariño. Mor uno son uno co. A ver, ¿qué hay en el 2024? Pues nada, más de lo mismo como en el 2020 o 2021. No hay ninguna nueva era. No, no. Lo que pasa que sí es cierto que, vamos a ver, a nivel cíclico, hasta el 2025, en realidad, finales de 24, 25, se sigue un poco la dinámica que estamos teniendo ahora. Y es dura, es potente, es de pues, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con la pandemia, todo esto. Bien. Pero no tiene nada que ver con una nueva era. Son ciclos que todos tenemos, individuales, sociales, planetario, pero era nueva hasta el 2150, no hay era nueva. Seguimos en la era de Piscis, en el último porción, que es la Piscis-Piscis, de ahí que sea tan caótica, ¿no? Como lo que estamos viviendo. Pero no, no hay nueva era, corazón. Eso no. Para nada. Y la última. Héctor Ávila Adame, te ha tocado cerrar. ¿Crees que está bien iniciarse en una sociedad secreta como Masonería o Rosa Cruz? Si te gusta, ¿por qué no? Diréis, porque son satánicas. Pues no lo son. Vuelta otra vez a la línea conspiranoica sin base real. A ver, dentro de todo este tipo de sociedades, siempre hay grupos, determinados grupitos, que la idea que buscan es el tener el poder y la manipulación. Pero eso pasa en todos los donde estemos. En la New Age, anda que no hay. En los supuestos maestros maravillosos, anda que no hay. ¿Verdad? En todos los lados, en las iglesias, en los partidos políticos, en la familia, pues anda que no hay, ¿no? Bien, pues estas sociedades, tanto la masonería como los Rosacruces de origen, no eran sociedades satanistas, ni se hacían sacrificios de nada, ni se manipulaba nada. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de una sociedad secreta, ya estamos elucubrando. Es que es secreta. Algo malo tiene que haber. Eso se llama ego. Lo que tienes es envidia de que como es secreta, tú no puedes acceder a esa sociedad. Y como tu envidia no la puedes controlar, tienes que pensar que es algo malo, porque a ver por qué a mí no me van a dejar entrar. Pues ya con esa actitud está claro que no puedes entrar porque de humildad no tienes nada. Entonces, ¿para qué? Pues te quedas fuera. Entonces, sociedad secreta no quiere decir satánica, no quiere decir maligna, no quiere decir manipuladora, no quiere decir nada. Simplemente quiere decir que son un grupo de personas con unas pautas, esas sociedades tienen unas pautas, unas normas. Tienen una serie de rituales, tienen una serie de enseñanzas y las personas que quieran entrar y siguen la misma línea que las escuelas antiguas. Las escuelas en Egipto, en la Atlántida, en todos estos, era lo mismo. Eran escuelas iniciáticas. Claro, como han estado tan perseguidas estas personas por la Iglesia, prioritariamente por la Iglesia, tuvieron que unirse para protegerse, unirse en grupos secretos para que no los mataran, para que no los calificaran como herejes, como le pasó a los cátaros o a los templarios. Ni más ni menos que eso. Y es por este motivo por lo que se unieron en secreto, claro, lógico, para protegerse de los que les consideraban satanistas o perversos. Y es curioso que en la época actual se sigue teniendo la misma idea que en la Edad Media, la mayor fábrica de mentiras dentro de lo que es la línea esotérico, mágico, religioso, etcétera. Es muy curioso todo esto. Pero que como digo, como en todos, me da igual en el ámbito en el que estemos viendo religioso, espiritual, que no es lo mismo que religioso, esotérico, político, social, etcétera, etcétera. siempre salen grupos o personas que arrastran a otros para utilizar esas mismas técnicas para hacer daño, pues no tenemos la magia blanca y la magia negra. Ahí tenéis el ejemplo más claro. Pues claro que lo hay. Pero no son todos. Entonces, a todo aquel que le guste seguir ese tipo de ritualismo, ese tipo de enseñanza, y la sociedad los acepte porque los vea preparados y en condiciones, ¿por qué no? ¿Dónde está el mal? Es que no tiene nada negativo. Pero claro, como las creencias son las que guían, y no la lucidez mental, pues claro, le ponemos carteles a todo. Y ya vamos mal, muy mal. ¿Qué dices, Omar, de la magia? Ya que he dicho yo magia, he visto a ti que estabas poniendo tú aquí. ¿Hay magia negra de por medio en esta pandemia que estamos pasando? Pues no, cariño, no hay magia negra por medio. Para manipular, tienen suficientes tentáculos, no les hace falta magia negra. No hace falta. Pues nada, hemos terminado ya aquí. Bueno, te voy a contestar, gameciero, pero última, última, ultimísima. ¿Qué flor de Bach le puedo dar a mis gatos para que no se peleen entre sí? Es como que se tienen celos. Cariño, es que habría. No funciona así. Hay que ver cada caso y darles una fórmula. Una fórmula. De todas maneras, puedes probar con Heather. Heather es para los celos, las envidias, los afanes de protagonismo, todo eso. Pero no funciona así. Es decir, habría que ver exactamente qué es lo que necesitan, ¿no? Pero vamos, prueba con Heather. Y a ver. Pues lo dejamos aquí. ¿Cuándo vídeo de gigantes, Florencia? Hija, tengo una lista tan larga que ya no sé ni por dónde pillarla. Ya veremos, a ver, cariño. Bueno, pues nada, el viernes nos volvemos a ver. ¿Vale? Ya sacaré, seguiremos con temáticas, no sé cuál. Es que tengo varias en la cabeza. Entonces, a ver cuál coge más fuerza en el camino de aquí al viernes. Y ese que haya pillado más fuerza por el camino, ese será el que al final salga, ¿vale? Porque ahora mismo, pues como que no lo sé. Ay, ¿por qué no puedo sacar eso? Ay, ya, ya ha salido. Kevin, es que no podías sacarte, hijo, salías en borrosa, así como en borrón. Pues nada, a ver. Falta el protagonista, pues porque no le ha dado la gana, porque yo no le he dejado fuera, ¿eh? Esperar, ya le pillamos. Venga, vamos a, sí. Vamos a. Está siendo bueno, hoy no ha querido ser protagonista. Está madurando este chico. Ven aquí, cariño, que te están llamando. Aquí está. Estaba dormido. Estaba dormido en la colchoneta de las perritas. Que aquí el señor. Se planta en esa colchoneta, ya está con la lengua afuera. Le pillo con la lengua afuera, será tonto. Mira qué cara de susto. Estaba dormido completamente, ¿eh? Pero chico, mete la lengüita dentro. ¡Ay, madre! Ya, ya se ha espabilado. ¡Hala! ¡Di adiós! Hacía mucho que no le dejaba, pero hoy he pensado, le voy a dejar. Y hoy que pienso que le voy a dejar, va y no se asoma. ¡Ale, adiós! De hasta el viernes, que tengo mucho sueño y por eso no he salido. ¿Ves? Es que tiene cara de sueño. Qué lástima. Luego se pasa toda la noche corriendo para arriba y para abajo el tío, ¿eh? Que nos da unas noches. En fin. Que tengáis buena semana. Nos vemos el viernes y ya veremos a ver con qué tema. Gracias a todos por estar por aquí. Ah, bueno, ya haré el vídeo, ahora ya no lo digo, ya lo de los cursos y eso, haré un vídeo y os lo subo.